menos cuarto de la mañana en todo el país. Saludo a Marina Dal Poggetto. Marina, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, Marina, muy bien. Bueno, me gustaría tu opinión acerca de lo que escuchaste en las últimas horas de el presidente Milei sobre la economía.
¿Por qué no hablamos de economía?
Se trata de eso justamente. El presidente dijo que está subiendo como flatulencia de buzo.
Sí, bueno, el mismo presidente que recomendó en este programa que no renovar los plazos fijos el día previo a la elección porque sí. El peso era excremento.
Exactamente.
¿No? Y el dólar valía a precios de hoy, lo que hoy vale 1.090, valía 2.500 pesos. O sea, mejor que es presidente y no que sea consultor económico. A ver, digo, vamos por partes. Yo creo que hay una discusión sobre la economía y una discusión sobre las chicanas. Creo que las chicanas no corresponde contestarlas, más allá de que me dieron el pie y no pude con el genio. Entonces, si quieren, conversamos de economía, digo.
Conversemos de economía.
Bueno.
¿Cómo lo estás viendo?
A ver, digo, vos sabés que yo siempre dije que no había margen para dolarizar. Digo, y las propuestas de dolarización se corrieron, digo, ni siquiera hoy habla de dolarización, y tampoco había margen para sacar los controles de capitales y flotar, ¿no? Digo, bajando la tasa de interés, que era otra propuesta. Creo que eso te hubiera llevado a una escalada inflacionaria, con lo cual yo siempre propuse un shock controlado. Yo siempre imaginaba que vos tenías que devaluar con controles de capitales, creía que tenías que devaluar bien arriba, y creo que después tenías que usar un tiempo el ancla cambiaria. Siempre imagino una devaluación compensada, no una devaluación amplificada con impuesto país. Nunca imaginé el 80-20, y nunca imaginé que iban a bajar la tasa de interés de la forma que la están haciendo. Entonces, si vos me decís a mí qué es lo que estoy viendo hoy por hoy, yo veo tres problemas en lo que estás viendo hoy por hoy. El primero es que la recesión que vos necesitas para seguir comprando dólares, cuando vos estás mandando el 20% de exportaciones al contado con liquidación, es inconsistente en términos fiscales. Te pongo dos ejemplos. El primero es, este año vos vas a tener alrededor de 100.000 millones de dólares de exportaciones entre bienes y servicios. 20% son 20.000 millones de dólares. Y tu balanza comercial va a estar en 23, 24, 25. O sea, estás mandando el 80, 90% de tu balanza comercial al contado con liquidación. Cuando te dice que es un precio de equilibrio el dólar, bueno, el dólar financiero es un precio de equilibrio donde estás mandando en régimen 20.000 millones de dólares, ¿no? 1.600, 1.700, 1.800 millones de dólares por mes a ese mercado, aumentando la oferta, mientras vos devaluaste con controles de capitales, y cuando te escapó la brecha a principios de febrero, ajustaste los controles de capitales y limitaste las transferencias de bonos al exterior, con lo cual es un mercado con la demanda regulada y la oferta amplificada. Eso no es un mercado. Del otro lado te ves un dólar oficial que se mueve 2% por mes.
O sea, vos ves un retraso cambiario.
Yo lo primero que veo es una inconsistencia en lo fiscal. La recesión que vos necesitás para seguir comprando dólares y que tus importaciones sean 4.300 millones de dólares por mes, que te permite esa balanza comercial que de alguna forma estás volcando casi en su totalidad al contado con liquidación, te empieza a complicar la recaudación. Cuando vos mirás los ingresos del sector público, Milei hace hincapié en el primer trimestre, no hace hincapié en el mes a mes.
No.
Entonces, cuando vos mirás qué es lo que pasó, en enero los recursos crecían 1 y el gasto caía 40 en términos reales. En febrero los recursos caen 6 y el gasto cae 36 en términos reales. En marzo los recursos caen 9, la recaudación cayó 16 y el gasto cae 28 en términos reales. Y a partir de abril te pega la movilidad previsional. Entonces lo que digo es que el efecto licuadora tiende a reducirse, por un lado por el propio efecto de que la inflación está cayendo, que la recesión se te está pronunciando y que el dólar lo estás anclando en términos de recursos. O sea, la corrección fiscal empieza a ser menor, la estacionalidad del déficit está en el último trimestre del año, noviembre, diciembre fundamentalmente, con lo cual mi sensación es que con esta recesión los números fiscales te van a empezar a hacer agua en algún momento y ahí poner la política, sí. O sea, la demanda estudiantil, sí, la demanda de los gobernadores para pasar las leyes,
sin embargo,
la obra pública.
Sí, sin embargo, el presidente en la Fundación Libertad te militó la deflación. Habló
claro,
maravilla
pero por
de la deflación.
Pone,
eso para
pero
vos.
Por ejemplo, le pone. No, pero para usted, uno, por eso pone un bono a las energéticas sí. Y no contabiliza como gasto la transferencia por arriba. O sea, a ver, lo que digo es, la corrección fiscal es condición necesaria. O sea, vos venís de... Porque si no, después te dicen vos que defendiste lo anterior. O sea, yo jamás defendí lo anterior. O sea, vos reventaste el balance del Banco Central. Usaste a lo largo de los últimos 20 años el equivalente a 300.000 millones de dólares del Banco Central. Entre pesos, 200.000 y 100.000 millones de dólares de las reservas. Reventaste el balance del Banco Central y generaste una economía con alta inercia inflacionaria, con una enorme distorsión de precios relativos, precios de bienes muy caros, precios de servicios muy baratos, y con una brecha cambiaria que te estaba reventando, si querés, el funcionamiento de la economía. O sea, claramente había que ir a un programa macro. Ese programa macro requería un programa micro, requería gobernabilidad. Siendo el programa macro, yo lo que digo es que la recesión que vos necesitás, mientras mandás el 20% de las exportaciones al mercado de contado con liquidación, te empieza a erosionar las cuentas fiscales. Primer punto. Segundo punto es la inflación baja porque estás abusando, si querés, del ancla cambiaria. Dólar al 2. Acordate, en 2021 Guzmán movía el dólar al 1 y la inflación al 3,5. Mientras regeneraba un mercado de deuda en pesos, bajando la tasa de interés para que los bancos y todos vayan a comprar bonos del Tesoro. Y tenías un programa financiero con déficit fiscal que de alguna forma se financiaba con deuda del Tesoro, que funcionó hasta que dejó de funcionar. Entonces lo que digo es, mientras vos bajás la tasa de interés, ¿no? Digo, la bajaste del 11 al 9, al 8, al 6, al 5 ahora. Y vos le pones un cap a la devaluación y el crawling lo mantenés al 2 más de la cuenta. Y la inflación baja de 25 en diciembre, 20 en enero, 13, 11, ponele 7. 7 y algo si impacta el precio de las prepagas en abril. Pero para que baje la inflación como está bajando, las prepagas que habías desregulado, este gobierno las desreguló, sí. Les dijiste no solamente que den marcha atrás, sino que devuelvan lo que cobraron de más. Entonces lo que digo es, empezás a tratar de que baje la inflación, pero la inflación sigue siendo mucho más alta que la devaluación. O sea, 7 es mucho más bajo que 25, pero es mucho más alto que el 2. Entonces, si vos querés estabilizar la demanda de pesos, digo, la receta es fácil. Yo siempre digo, para estabilizar la demanda de pesos, vos tenés que remunerar los pesos y no romper contratos. Remunerar los pesos y no romper contratos. Remunerar los pesos y no romper contratos. Y al cabo de 20 años, como Brasil, tenés una moneda. El real valía 4 mangos en el 2002, cuando Lula era el cupo comunista, y el peso, el dólar en Argentina también valía 4 mangos. Hoy el real vale 5,40 y el dólar en Argentina vale... mil y pico. Entonces lo que digo es, y finalmente, ¿qué hizo el kirchnerismo? A diferencia de lo que hizo el gobierno en Brasil, tuvo tasa de interés que era positiva contra la devaluación, porque el dólar se quedaba quieto y era la mitad de la inflación. No, a ver, digo, no hay demasiada ciencia. Vos me puedes decir, es un problema con la hoja de balance del Banco Central, porque el balance del Banco Central, los bancos están invertidos en pasivos remunerados y la tasa de interés que remunera el ahorro es emisión monetaria. Yo siempre pensé que tenías que tener tasa de interés negativa de arranque. Ahora, una cosa es tasa de interés negativa de arranque manteniéndola en 11 con la inflación en 25, y otra cosa es pasarte de rosca bajando la tasa de interés. De hecho, ayer, si vos mirás lo que pasó sí. Dos días antes, los bancos le vendieron 1,3 billones de pesos al Banco Central, aprovechándose del BID o del PUT que tenían. Todos esperábamos que fuera para ir a la licitación de ayer, y en la licitación de ayer apenas renovó lo que vencía. O sea, te quedaron ese 1,3 billones de pesos de afuera. O sea, en algún momento vos tenés que generar un mercado de crédito. Ese es mi tercer punto. O sea, déjame un segundo. El segundo punto es, de nuevo, si quieres estabilizar la demanda de pesos, en algún momento tenés que arrancar remunerando los pesos y con un dólar alto, no un dólar atrasado.
Pero Marina, ¿no te parece que van a aprovechar ahora este trimestre, me refiero al trimestre mayo-julio, con lo de la soja, para precisamente, incluso le mejora fiscalmente, le mejora el tema dólares, y después de ese trimestre empiezan a flotar libremente, a liberar, etcétera, etcétera?
para que para flotar vos necesitas tasa de interés positiva.
Y pero primero limpias, recién hablaste de los pasivos
remunerados. Los pasivos
remunerados,
o sea, pero aumentas la deuda del tesoro. Estás pasando de pasivos remunerados a deuda del tesoro. Bueno, y la deuda del tesoro es indexada, con lo cual no es licuable.
No, está bien, pero por lo menos mejorás, sanías el Banco Central con eso.
A ver, digo, la venta.
O sea, una cosa que esté la deuda en el central y otra cosa que esté la deuda en el tesoro.
Los dólar links los vendiste a dólar menos 11 al Banco Central, los bancos, y se lo recompraron al tesoro, un poquitito más largo, a dólar menos 1. Y los CER creo que eran dólar menos 8 y los recompraste a dólar menos 3. O sea, estás emitiendo, si querés deuda, pagando una prima por lo que están vendiendo del otro lado. Esa deuda del tesoro, hoy por hoy, está con cupones cero y con tasa de interés recontra negativa, porque vos estás aprovechándote a recircular los pesos dentro del cepo. Digo, para salir y flotar, vos necesitas reservas en el Banco Central
y
vos estás
haciendo,
comprando un montón de reservas a costa de la recesión y a costa de que en los primeros meses pusiste un esquema de cronograma en cuotas de pago de las importaciones.
Sí.
Esa es la razón por la cual estás comprando, con lo cual necesitas que la recesión se profundice o que saques el 80-20.
Sí.
Si sacas el 80-20 con el tipo de cambio más atrasado, va a tener un problema desde el punto de vista de la liquidación. Sí. Ahora, lo que digo, esto no era fácil. Como me dijo alguien el otro día, acá tenés todos los planetas en el aire.
Claro.
Ahora, una cosa es un programa que es complejo y otra cosa es forzar de más, y cuando aparecen críticas, que no son críticas destructivas, son críticas, si querés, constructivas, que te hagan bullying.
Desde el escenario.
Me parece que el discurso va por otro lado. O sea, realmente el daño del balance del Banco Central es enorme.
Claro.
Ahora, la recesión que estás provocando, yo veo las caídas en las ventas que están teniendo las empresas.
Sí.
Estás entre 20, 30, 40, 50%.
La capacidad instalada en el 50%, ¿no? Así que...
Pero, un cliente me dice, mis ingresos me suben 130, mi costo me sube 260. O sea, a todas las empresas que con el modelo anterior, que yo no lo estoy justificando ni mucho menos, pero a todas las empresas que lo único que les importaba no era ni qué pasaba con la actividad, ni qué pasaba con el costo, y lo que hacían era te ordenaban, o sea, te preguntaban era si la nominalidad era más alta o más baja, y si qué pasaba con el dólar oficial, el financiero, la tasa y la inflación. Hoy están todas mirando la actividad y la proyección de la actividad. Yo insisto, si la recuperación fuera en B corta, el déficit en cuenta corriente aparece muy rápido, sin reservas, y si querés flotar, te deseo suerte.
Okay.
Del otro lado, del lado del costo, están todas mirando el costo, o sea, están mirando el costo y viendo cómo hacen reasignación dentro de las propias compañías, y eso implica un aumento del desempleo. O sea, lo que te digo es, la recesión no solo afecta a los balances de las empresas, afecta al balance fiscal.
Marina, gracias, te mando un beso grande.
No, gracias por llamar.
Marina Dalpoyeto, faltan 3 minutos para las 8:00.